sebentar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile,
Codelco. Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 5 de abril de 2011. Iniciamos las noticias de México, más sobre el Estado fallido. Y sigue la mata dando. Preparando el terreno para la intervención armada en México, funcionarios gringos continúan agitando el petate del muerto. El miércoles 30 de marzo, durante una audiencia en el Parlamento de Estados Unidos, el jefe del Comando Norte, almirante James Winnifeld, declaró que el crimen organizado mexicano cuenta, por sus ingresos disponibles, lo que sería el equivalente a una de las 10 fuerzas armadas más grandes del mundo. Esto porque los militares gringos estiman que los narcos mexicanos reciben 40 mil millones de dólares al año desde Estados Unidos. Al menos este señor Winnifeld tuvo la lucidez de señalar que la fuerza de los narcos está financiada en gran medida por la demanda de droga en Estados Unidos. Y en otra declaración desde el mundo al revés, el señor Winnefeld tuvo el cinismo de afirmar que en el Comando Norte hacemos todo lo que podemos para ayudar a nuestros socios, tenemos gran respeto por su soberanía. O sea, mexicanitos, a temblar porque necesitamos que la primera Fuerza Armada nos venga a librar de los narcos. Y en paralelo a estas declaraciones, Fekal cumple aquello de que hechos son amores. Como en aburrida telenovela, la salida del embajador gringo en México, Carlos Pascual, fue recompensada con la renuncia del procurador Arturo Chávez y el nombramiento de Marisela Morales el 30 de marzo. De acuerdo con un cable publicado en Wikileaks, la señora Morales es una de esas funcionarias que están en buenos términos con los gringos. Dicho cable, fechado en 2009, afirma que Morales aparece como una funcionaria que entrega a sus contrapartes información de primera mano. O sea, Marisela Morales es una buena sirviente de los gringos. Con este tipo de enroques vamos entregando a los vecinos del norte, una tras otra, las posiciones estratégicas de los diferentes niveles de gobierno.
Morelos contra la militarización. La noche del miércoles 30 de marzo, cientos de habitantes de Cuernavaca y otras partes de Morelos realizaron una marcha en repudio a los asesinatos de las 7 personas que fueron encontradas en Temisco. La marcha recorrió el centro de la ciudad y culminó frente al Palacio de Gobierno. En su discurso, el cineasta Óscar Menéndez Zavala dijo: "Esto acaba de prender la mecha en toda la República. Históricamente, en Morelos ha sucedido esto siempre. Los hechos jurídicos y sociales se reproducen en todo el país porque aquí tenemos organización, hay trascendencia histórica y contamos con una ideología libertaria. Al suceder algo así, la muerte de las 7 personas, nos indigna. Este movimiento comienza, pero se va a ir haciendo cada vez más grande y esperamos que todo el país reaccione". También se señaló la negligencia de las autoridades, pues tras 3 días de los asesinatos, la Procuraduría Estatal no ha presentado resultados de sus investigaciones.
Al día siguiente, jueves 31, cientos de estudiantes marcharon de la Iglesia del Calvario al Palacio de Cortés, en repudio a estos asesinatos y exigiendo el fin de la violencia y la inseguridad. Ese jueves, el procurador de Morelos declaró que una línea de investigación señala a expolicías ministeriales como posibles ejecutores de los asesinatos. El martes 5 de abril, de acuerdo con filtraciones periodísticas, el procurador habría afirmado ante diputados de Morelos que exmilitares y militares están implicados en el asesinato de 7 personas halladas en Temisco. Esta versión fue confirmada por el abogado de Javier Sicilia, quien declaró que la Procuraduría de Morelos tiene incluso las filiaciones de los asesinos.
El lunes 4 de abril se publicó en la revista Proceso un texto de Javier Sicilia, padre de uno de los jóvenes asesinados en Temisco, titulado "Estamos hasta la madre", que resume algunos de los sentimientos que recorren el país frente a la escalada de violencia. Acá reproducimos algunos fragmentos.
estamos hasta la madre de ustedes, políticos, y cuando digo políticos, no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación. Porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces, a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder, de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida. Estamos hasta la madre porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Porque en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con una palabra griega, zoe, la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido. Antiguamente, ustedes tenían códigos de honor, no eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal, porque los animales no hacen lo que ustedes hacen, sino subhumana, demoníaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Si ustedes, señores políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, señores criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma, un sueño que ninguno de nosotros les envidia.
Como parte final de la misiva, Javier Sicilia, junto con las redes ciudadanas de Morelos, convocaron a una movilización nacional bajo el nombre Basta Ya, Mañana Pueden Ser Tus Hijos, que replique la que se llevará a cabo en la ciudad de Cuernavaca para el miércoles 6. En cuestión de días se habían convocado movilizaciones en más de 20 ciudades de México e incluso en varios países que se solidarizan con el mismo objetivo, exigir el fin de la violencia que proviene de la guerra lanzada por FECAL.
Por la libertad de los cinco de Bachajón, como saldo de la represión del gobierno de Chiapas contra las comunidades en resistencia de Agua Azul, cinco compas del ejido Bachajón permanecen presos desde el 3 de febrero de 2011, en calidad de rehenes para obligar a sus comunidades a negociar un acuerdo con el gobierno estatal respecto de la administración de las cascadas de Agua Azul y la implementación de proyectos de ecoturismo en la región. Para exigir su libertad, compañeros del Movimiento por Justicia en el Barrio de Nueva York y de la otra campaña organizaron las jornadas 5 días de acción mundial por los cinco de Bachajón. Acá compartimos algunas de esas acciones.
En Montreal, Canadá, se organizaron dos eventos. El primero, una proyección de documentales el 28 de marzo, y el segundo, un plantón frente al Consulado de México el 30 de marzo, durante el cual se volanteó y se denunció de viva voz la represión que viven los pobladores de Bachajón.
En Italia, las acciones tuvieron lugar el 2 de abril en el marco de manifestaciones contra la guerra y la cultura de la guerra en ese país.
En Barcelona, España, se realizaron tres actos. El sábado 2 de marzo hubo una proyección de documentales y debate en el centro social ocupado La Gordísima. El domingo 3 de marzo, compas solidarios participaron en la carrera popular de Barcelona junto con otros 60.000 corredores, portando la consigna «Vamos al paso del más lento para llegar todas juntas». Llegaron a la meta con paliacates y playeras que exigían la libertad de los presos políticos. Finalmente, el martes 5, hubo manifestación frente al Consulado de México, donde se entregó una carta por la libertad de los presos.
En París, Francia, se realizaron volanteos en las presentaciones del Ballet Folclórico de México, repartiendo folletos contra proyectos turísticos, explicando la situación que viven las comunidades zapatistas y de la otra campaña en Bolom-Ajau, San Sebastián Bachajón, Montes Azules y Mitzitón. También se hicieron intervenciones en radio y un debate con sindicalistas hablando de los presos políticos en México. El 8 de abril se proyectará un video en el Festival de Cine Alternativo de París.
Y en Nueva York se ocupó el Consulado de México el 4 de abril a partir de las 7:30 de la mañana, en una de las acciones más fuertes, pues los compas del Movimiento por Justicia en el Barrio y organizaciones solidarias tuvieron que aguantar la presión y las agresiones de la policía, los guardias de seguridad y los funcionarios del consulado. Ya dentro del inmueble lanzaron consignas, difundieron la situación de los presos y dieron a conocer las demandas de los ejidatarios de Bachajón.
Exigimos la libertad incondicional de nuestros compañeros, presos políticos que están siendo rehenes del mal gobierno de Chiapas y de México.
Exigimos el respeto a nuestra madre tierra y territorios en el marco de nuestra autonomía como pueblos indígenas que somos.
Exigimos el respeto a nuestro derecho a administrar y cuidar nuestros recursos naturales desde nuestra cultura como pueblos originarios. Libertad a los presos de Bachajón.
Jalisco. Levantan el plantón en el Zapotillo. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril, habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, así como organizaciones solidarias, instalaron un plantón en la zona en que se construye la presa El Zapotillo. Esta obra causaría la inundación de esos pueblos y es rechazada por la mayoría de los habitantes de la región. El jueves 1 de abril, decidieron retirar su plantón al lograr el compromiso de la Secretaría de Gobernación para la instalación de 3 mesas de trabajo con el siguiente calendario. El 5 de abril, la primera mesa discutirá sobre la legalidad y legitimidad del proyecto de Temacapulín. El miércoles 6, en Guadalajara, la segunda mesa abordará el tema de la sustentabilidad de la presa y el miércoles 13 de abril, en Temacapulín, se hablará sobre las alternativas a la presa. Esta mesa tendrá carácter resolutivo. También se acordó iniciar la anulación de los procesos legales en contra de miembros de organizaciones que se han opuesto a la construcción de esta presa. El proyecto de la presa El Zapotillo se dio a conocer en 2006 y los pobladores han ganado varios juicios y obtenido una recomendación a su favor por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Pero la respuesta del gobierno estatal fue de total cerrazón, por lo que solo con el plantón lograron abrir canales de negociación. Un primer paso significativo. Ahora a lograr la cancelación del proyecto.
Supervía Poniente, ahora tala de árboles. El viernes 1 de abril, las empresas que construyen la Supervía Poniente talaron cientos de árboles en la zona natural protegida de La Loma, aledaña a la colonia Malinche. Frente a ello, los vecinos se movilizaron para exigir el alto a la tala de árboles y se confrontaron desde temprana hora con los granaderos. A lo largo del día se produjeron varios enfrentamientos sin consecuencias graves. Los vecinos también bloquearon durante 6 horas el cruce de San Bernabé y San Jerónimo, denunciando el autoritarismo y las mentiras del capo Marcelo Ebrard, quien durante meses ha desplazado la fuerza pública a la Malinche para que se construya la supervía, sin importarle el rechazo de importantes sectores de la población a esta obra ecocida. Y hablando de mentiras grotescas, el capo Ebrard, al enterarse de la confrontación, declaró ese mismo viernes primero en Guerrero que la Supervía Poniente es una obra que está en curso. No puede estar a contentillo de 20 personas o de 30, de las que fueran. Así llama este funcionarillo al descontento que ha sido reconocido hasta por la timorata Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Contentillo. Te las vamos guardando, Marcelito.
El martes 5 de abril se conoció la decisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de suspender la construcción de la Supervía Poniente en su tramo federal, pues el gobierno no presentó la manifestación de impacto ambiental correspondiente. La suspensión concierne al tramo situado cerca del Parque Las Águilas, en la colonia Loma de Guadalupe, Delegación Álvaro Obregón. Aunque se trata de una suspensión provisional, esta decisión desnuda aún más la arbitrariedad con la que se lleva adelante la construcción de la supervía. Por otro lado, a ver cuánto le dura su acceso de legalidad a Profepa y Semarnat.
En este marco, el Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota dio a conocer su manifiesto por la ciudad que queremos. Te invitamos a consultarlo en el sitio quehuelga.org/diario.
Atenco, otra vez la tierra. La lucha debe seguir. Como se ha denunciado, la Comisión Nacional del Agua está comprando tierras con el pretexto de un proyecto de rescate ecológico. El miércoles 31 de marzo, el titular de esa dependencia declaró que se han comprado 1.600 hectáreas de tierras ejidales en los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán por 2.600 millones de pesos para desarrollar el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el lago de Texcoco. También dijo que esas tierras no son para el aeropuerto y que esperan comprar otras 1.000 hectáreas, mientras son peras o son manzanas, que se acuerde con agua que los machetes de Atenco y alrededores siguen afilados.
Grupo de Naciones Unidas pone en evidencia la práctica de la desaparición forzada en México. Entre el 18 y el 31 de marzo, miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitaron México para entrevistarse con autoridades, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, y así informarse de primera mano sobre la situación que vivimos en este doloroso tema. El grupo visitó Ciudad Monstruo, Chihuahua y Ciudad Juárez, Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, así como la ciudad de Saltillo. El jueves 1 de abril, los visitadores dieron a conocer su informe preliminar, en el que reiteran la existencia de desapariciones en México y argumentan el papel del Ejército Federal en esta nefasta práctica. Entre otras cuestiones, el resumen de este informe señala:
las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son reales, pero no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado.
Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, ni en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desaparición forzada y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, ni para sancionar a los responsables, ni tampoco para brindar reparaciones. Algunas de las principales recomendaciones son: publicar en el Diario Oficial de la Federación el registro de la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a fin de garantizar la plena vigencia de este instrumento a nivel interno.
Garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
Establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata. Puedes consultar el informe completo así como su resumen en nuestro sitio quehuelga.org/diario.
Trabajadores en movimiento. Sonora, huelga en la universidad. El miércoles 30 de marzo, los académicos de la UNISON iniciaron una huelga en exigencia de homologación de salarios de los docentes en los municipios de la zona fronteriza con los de otras demarcaciones, así como un aumento salarial del 22%. El ofrecimiento de las autoridades fue de solo 3.9% y 2.6% en prestaciones, por lo que se inició la huelga. El viernes 1 de abril, decenas de profesores marcharon del campus universitario al Congreso del Estado y al Palacio de Gobierno en exigencia de que sean atendidas sus demandas.
Ciudad Monstruo contra la reforma laboral. El miércoles 31 de marzo, miles de trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Sindical Mexicano y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Zócalo a San Lázaro en repudio al proyecto de contrarreforma laboral, presentado por el PRI y avalado por el PAN, mismo que entierra gran parte de las conquistas históricas del movimiento laboral y en especial los contratos colectivos de trabajo. A pesar de la gravedad del momento y en especial de lo avanzada que va la citada contrarreforma, los dirigentes sindicales se contentaron con lanzar las consabidas amenazas de huelga general, más manifestaciones y pronunciamientos en contra, pero nada de acciones concretas que detengan la aprobación de estas propuestas legislativas. El jueves 7 de abril será una nueva movilización. Y el viernes 8 se constituirá el Frente Nacional en Defensa de los Trabajadores con el objetivo de unificar diversas luchas por la reivindicación de los derechos laborales de los mexicanos.
Postdata sobre el conflicto electricista. Martín Esparza, secretario general del ESME, despierta sonrisas irónicas al declarar que el diálogo en gobernación se ha interrumpido porque no han sido llamados a ninguna reunión, pues al parecer al titular de la dependencia, José Francisco Blake Mora, se le olvidaron los acuerdos que firmó con el sindicato cuando se levantó la huelga de hambre en el Zócalo. Ah, que don Martín, ¿será que a usted se le olvidó aquello de que a las palabras se las lleva el viento? Denuncias. En Chihuahua finaliza juicio a jueces del caso Rubí. El martes 5 de abril, el Congreso de Chihuahua finalizó, antes de llegar a una resolución, el proceso de juicio político en contra de tres jueces de Ciudad Juárez del llamado caso Rubí Marisela, luego de que presentaran su renuncia al Poder Judicial. Se trata del proceso que estaba abierto a Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, jueces que el año pasado dejaron en libertad a Sergio Barraza, asesino confeso de la joven Rubí Marisol Fraire, a quien un segundo tribunal condenó posteriormente a 50 años de prisión por los mismos hechos, aunque para ese momento ya se encontraba prófugo de la justicia. Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Rubí Fraire, había sido detenido el 16 de junio de 2009, pero fue liberado el 30 de abril de 2010 después de obtener una sentencia a su favor que libraron estos tres jueces. Fraire, de 16 años, fue asesinada en 2008, y a partir de entonces su madre, Maricela Escobedo, comenzó a exigir justicia hasta que ella misma fue asesinada con un balazo a quemarropa propinado por un desconocido, mientras Maricela se manifestaba contra la impunidad del caso de su hija el pasado 16 de diciembre a las puertas del Palacio de Gobierno. Y también de Chihuahua, nuevos ataques contra los Reyes Salazar. Casi exiliados, los Reyes Salazar miran impotentes cómo los poderes fácticos siguen realizando ataques en su contra. El domingo 3 de abril se conoció que tres casas de los Reyes Salazar en Valle de Guadalupe fueron atacadas por desconocidos armados. Una ardió por completo, otra parcialmente y la tercera recibió varios impactos de bala. En declaraciones a la prensa, Olga Reyes señaló: "Pese a la supuesta vigilancia militar, nos vuelve a suceder esto. Como con la casa de mi madre, sin que pase absolutamente nada. Ya salimos de Chihuahua y casi del país, y esto no acaba. ¿A qué estamos jugando? ¿Quién está tratando de hacernos daño? La familia Reyes todavía suena peligrosa para el gobierno, porque no nos callamos la boca. Por eso nos han tratado de marcar como narcos, y siguen ensuciándonos en vez de buscar a los culpables y terminar de raíz con todo esto".
Chiapas, agresión contra compas de Candelaria. La mañana del 6 de abril, un grupo de personas de la denominada organización OCES-RC invadió el predio de los compañeros de Candelaria, región Carranza, adherentes a la otra campaña, incendiando sus pastizales. Las autoridades no hicieron nada para impedir la agresión.
Internacionales. Colombia. Movilizaciones contra la inversión privada en las universidades. En la meca del terrorismo de Estado y del ultraliberalismo, Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos lleva adelante una contrarreforma educativa que, entre otras disposiciones, permitirá las inversiones de empresas privadas en las universidades. Esto ha provocado fuertes reacciones del estudiantado en todo el país y el viernes 1 de abril se realizaron en las Universidades Nacional, Distrital y Pedagógica de Bogotá, así como en la Universidad de Caldas, Manizales, en Medellín, Cali y Valledupar. Durante las protestas murió el joven Andrés Arteaga, estudiante de veterinaria de la Universidad de Nariño. Como en todo el mundo, la presencia del capital privado en las universidades cerrará una de las pocas vías de movilidad social en Colombia.
Honduras, la lucha del magisterio. Después de un mes de paro de labores, movilizaciones por las calles de la capital, tomas de colegios y de violentas represiones, el magisterio hondureño decidió volver a clases, un repliegue táctico que, de acuerdo con los maestros, permitirá abrir la puerta del diálogo con el régimen y medirá su real disposición a buscar una solución definitiva al conflicto. Si el diálogo fracasa, volverán a las calles. Sin embargo, el diálogo no será fácil. El 3 de abril, Porfirio Lobo mostró su intransigencia amenazando al magisterio con aplicar el decreto de emergencia educativa, que prevé fuertes sanciones disciplinarias y hasta el despido para aquellos maestros y maestras que se negaran a integrarse a las aulas, una actitud irresponsable que ya había mostrado al declarar ilegal el paro magisterial y al amenazar con suspender sin goce de salario a los docentes y a los dirigentes magisteriales. Entre las principales demandas que ha desencadenado la protesta y la lucha magisterial, se destaca el retiro de la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que, de hecho, pretende municipalizar y privatizar la educación. Además, el magisterio rechaza la presencia de la Junta Interventora en el Instituto Nacional de Prevención del Magisterio, nombrada por el gobierno, y la militarización de sus instalaciones.
Madrid. Por los derechos laborales, más de 4.000 personas se manifestaron el martes 5 de abril en Madrid, convocadas por la mayoría sindical vasca contra la reforma de las pensiones y de negociación colectiva, y también para reclamar un marco de relaciones laborales y protección social. Con esta manifestación, los sindicatos le advierten al gobierno español que no renunciarán a sus derechos. Además de la mayoría sindical vasca, en la movilización también participaron la central gallega SIG, la Intersindical Canaria y el sindicato CSC de Cataluña. En Libia, la intervención se atasca. Como dicen los clásicos, una victoria rápida es el principal objetivo de la guerra. Si la victoria tarda en llegar, las armas pierden el filo y la moral decae. Y como de libro de texto, los rebeldes libios debieron retroceder de manera estrepitosa. El miércoles 30 de marzo, trasladaron sus posiciones a la ciudad de Adabilla, cerca de Bengasi, capital del gobierno provisional. De acuerdo con reportes de prensa, las fuerzas de Gaddafi han mostrado mayor orden y combatividad, poniendo contra la pared a los rebeldes. Esta contraofensiva abre la posibilidad de que los gringos y sus aliados deban desplegar tropas terrestres en Libia, so pena de que el régimen consolide posiciones y permanezca en el poder. Más allá de las atrocidades del gobierno de Gaddafi frente a la intervención extranjera, sus fuerzas han sabido adaptarse y han formado grupos pequeños operando coordinados para atacar exitosamente a las fuerzas rebeldes. Estas, en cambio, no salen del pasmo que les produjeron los éxitos iniciales producto de los bombardeos occidentales, que diezmaron los blindados y las defensas antiaéreas del régimen. Los rebeldes pensaron que tras los bombardeos todo sería un paseo hasta Trípoli, y oh sorpresa, ahora se encuentran frente a un enemigo adiestrado y dispuesto al combate. El viernes 1 de abril se conocieron versiones de que el régimen impulsa un acuerdo para terminar con la guerra civil, según el cual se limitarían las funciones de Gaddafi, incluyendo a figuras de la oposición en un gobierno interino. Se celebrarían elecciones en un futuro cercano y se emprendería un proceso de reconciliación nacional. En el campo de los rebeldes se pide que Gaddafi y sus dos hijos se retiren del gobierno y que cese el sitio contra las ciudades en poder de los rebeldes en toda Libia. Otro elemento cualitativo del curso de la guerra es que los militares que han desertado del ejército de Gaddafi han tomado el control de las operaciones en el campo rebelde, bajo la presión de los aliados occidentales. Esta presencia militar limitará aún más los impulsos transformadores del levantamiento popular. Y para acabarla de amolar, el sábado 2 de marzo la prensa internacional reportó la presencia de expertos, consultores y asesores occidentales en forma evidente en la capital de la revuelta, Bengasi. Aparentemente en misiones civiles, esta avanzada de la intervención terrestre presagia lo peor para el pueblo libio. El involucramiento de fuerzas terrestres de Estados Unidos, Francia e Inglaterra no hará sino agravar la guerra civil. Cerrando esta crónica de la guerra en Libia, la situación tiende al estancamiento militar. En Brega, los rebeldes no pueden desalojar a las fuerzas de Gaddafi, y en Misurata, las fuerzas del régimen no pueden desalojar a los rebeldes. Así las cosas, se reportó el lunes 4 de abril la llegada de armas y asesores militares de Egipto y Estados Unidos para los rebeldes. La guerra seguirá.
Movilizaciones en el mundo árabe. En Siria, la agitación continúa y el presidente Bashar Assad sigue echando gasolina al fuego al declarar el martes 30 de marzo que las movilizaciones son producto de una conspiración externa. La respuesta de las calles no se hizo esperar y se produjeron movilizaciones en Deraa y otras ciudades. La oposición en Siria está demandando reformas en los campos de libertad de opinión, respeto de los derechos humanos y modificación a la ley sobre partidos políticos. El viernes 1 de abril, en otro viernes de ira, se produjeron manifestaciones opositoras en las principales ciudades sirias, incluyendo la capital Damasco y Deraa, epicentro de las protestas. Producto de la represión policiaca, se reportaron al menos 12 personas asesinadas. Las manifestaciones del viernes de ira también tuvieron lugar en Yemen, Jordania y Omán.
En Egipto, los primeros cambios cobran forma. El miércoles 30 de marzo se anunció que habrá elecciones presidenciales a fines de 2011 tras los comicios para el Parlamento, que tendrán lugar en septiembre. Asimismo, se diseña una reforma constitucional que incorpora algunas de las principales demandas de los manifestantes que derribaron a Mubarak hace apenas unas semanas. Sin embargo, estos cambios están controlados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora ha logrado contener las tendencias más radicales de la revuelta egipcia, y se acerca a una normalización democrática que mantenga las bases de la explotación capitalista más o menos sin cambios. Y esto es grave, porque como se reveló durante las masivas manifestaciones de febrero, la condición de trabajadores y desempleados en Egipto es muy precaria.
Japón aumenta radiación en mar y tierra. Continúan las informaciones que ratifican un aumento de la radiación superior a la que puede recibir una persona en un año. Pese a estos datos, las autoridades japonesas insisten en que no se tomarán mayores medidas de seguridad, más que las de no salir de las casas o que se alojen en otras localidades si necesitan conseguir víveres. Estas medidas locales se contradicen con las emanadas la semana pasada por la Autoridad Internacional de Energía Atómica, que llegó a sugerir la evacuación del pueblo de Itate, a 40 kilómetros de Fukushima. Uno de los hechos más preocupantes es que desde el 4 de abril, la empresa TEPCO está arrojando al mar unas 11.500 toneladas de agua radiactiva, procedente de depósitos especiales y del sótano de los reactores 5 y 6 de la central nuclear. A pesar de que las declaraciones afirman que el agua que se vierte al mar es de radiactividad baja, puede tener un grave efecto sobre los ecosistemas marinos y sobre los productos pesqueros, aseguraron los expertos. El mayor problema es que las corrientes oceánicas transportan las partículas radioactivas por todo el mundo. Ya se ha detectado en la costa del este de Estados Unidos niveles de radioactividad que no son tan mínimos, aseguró Eduardo Rodríguez Farre, profesor de investigación y miembro del Comité Científico de la Unión Europea sobre riesgos para la salud.
Avisos. En la lucha contra el monstruo capital en la capital, los compañeros de Azcapotzalco nos invitan a su festival cultural en defensa de nuestro territorio y tradición, el 9 de abril de 2011 a partir de las 12 horas. Habrá talleres, tianguis de trueque, exposición fotográfica, periódico mural, comida y más. No a partidos políticos, sí a la dignidad. No al robo, sí a la resistencia. No violencia del Estado, sí organización del pueblo. No alcohol, no drogas. Este festival se llevará a cabo en el Deportivo Reynosa, Avenida San Pablo sin número, a un costado de la Alameda del Norte, enfrente de la UAM Azcapotzalco. Invita el Movimiento de Pueblos, Barrios y Colonias en defensa de Azcapotzalco.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria y la Red de Apoyo a la CRAC, Policía Comunitaria, nos invitan al foro Territorios y Pueblos Indígenas en la Mira de la Explotación Minera, que se realizará el 12 de abril a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Participará el Frente Amplio Opositor a la Mina San Javier, San Luis Potosí, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Chicomucelo, Chiapas, entre otros. Congreso Anarquista en Ciudad Monstruo. Distintas organizaciones libertarias se han reunido desde hace algún tiempo para impulsar el primer Congreso Anarquista en México. El propósito es crear un espacio de encuentro, diálogo y acción, con la finalidad de practicar el apoyo mutuo, conocer nuestras rebeldías, intercambiar experiencias y acordar, entre aquellos que lo deseen, actividades y acciones comunes contra la explotación y la dominación actuales. El Congreso se realizará en la Ciudad Monstruo los días 29, 30 de abril y 1 de mayo. Esto será en el Auditorio Che Guevara, que está ubicado en Ciudad Universitaria, en el pasillo que va hacia la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Para consultar el programa y la convocatoria, visita la página griterio.org.
Nuevos sitios y revistas. Apareció el número 264 de La Voz de la Náhuac, boletín del colectivo Azcapotzalco adherente a la otra campaña. Entre otros temas, este número aborda la carta del subcomandante Marcos a la 41ª Asamblea Nacional de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, información sobre los presos de Bachajón, también sobre la campaña contra la minería a cielo abierto. Puedes consultar la bitácora de los compañeros en la dirección lavozdelanahuac.blogspot.com y también puedes descargar este número en nuestra fancinoteca quehuelga.org/revistas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.